Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de crimen y Congreso, porque hay en el Congreso tareas impostergables en la lucha contra el crimen. Y también, por supuesto, vamos a hablar de los últimos detalles del caso Sodalicio, que ahora sí entra en fase de disolución. Pero antes de todo eso tenemos que recordar que ustedes pueden participar durante el programa con sus comentarios y cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Préstamo IP, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento con el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos al Congreso, porque el Congreso, como ustedes saben, está en receso. El Congreso no se va a reunir en legislatura ordinaria hasta marzo, pero sigue operando, sigue haciendo cosas y podría convocarse, si una mayoría de congresistas así lo desearan o el presidente de la República lo pidiera, podría convocarse a una sesión extraordinaria para tratar temas urgentes, como por ejemplo, qué hacer con la detención preliminar. Pero, acá está nuestro primer titular, el Congreso y el Ejecutivo se tiran la pelota. Claro, el proyecto está en nada. Isaac Mita, que estuvo con nosotros el lunes, dice que mucho se ha demorado el Ejecutivo en observar la ley, lo han hecho en el último día y no hicieron las cosas a tiempo. Así que no es tanto problema del Congreso, sino del Ejecutivo, que no actuó en su momento. Un momentito. El proyecto observado ya fue remitido al Congreso. El Congreso puede insistir en su proyecto original y aprobarlo inmediatamente, con una mayoría calificada. O sea, que la mayoría de los televidentes no conozca la Constitución no significa que yo no la conozca, pues. Y el señor Isaac Mita, que es abogado, debería conocerla. De frente, lo aprobamos por insistencia que nosotros le mandamos al Ejecutivo. Pero no. Mesa de diálogo, vamos a ver cómo van las cosas. Ayer se ha capturado a 5 personas que, según la Policía Nacional, son las responsables del atentado contra el Ministerio Público. ¿Y por qué se les ha capturado ayer y están detenidos? Porque tenían dinamita en su poder. Son personas que tenían dinamita en su poder. Esa es la razón de la captura. Y como tienen ilegalmente dinamita, entonces son sospechosos. A mí no me queda muy claro que sean los responsables materiales o intelectuales del crimen, tal vez los proveedores del explosivo. Pero a los otros no se les puede detener, porque no están en flagrancia. Incluso el líder de los compadres, la organización criminal sindicada, como la que está detrás del atentado, ha dicho, según la policía, que efectivamente el crimen lo han cometido ellos. Pero no lo pueden detener, porque no está en flagrancia. ¿Para cuándo, pues, señores congresistas? ¿Para cuándo? 78 congresistas se reúnen, porque con 78 congresistas puedes conseguir una legislatura extraordinaria, y hacen dos cosas. Aprueban por insistencia la ley y censuran al ministro del Interior. Comunicados, reclamamos, rechazamos, exigimos. Y el ministro del Interior sigue ahí sentado. El Congreso es corresponsable y en algunos momentos responsable directo de la situación de inseguridad que vive el Perú. No lo olviden, es así. ¿Qué más, por favor? Esto es bien importante. Ricardo Valdés, exministro y experto en seguridad, ha advertido que estas observaciones que el Ministerio de Justicia ha presentado a la ley de detención preliminar dejan fuera 88 delitos que incluyen todos los de corrupción, explotación sexual, tráfico de órganos, trabajo forzoso, etc. Solamente, ¿no es cierto? Solamente pueden entrar A ver, delitos para detención preliminar que tengan una pena mínima de 8 años. Antes era una pena mínima de 4 años. ¿Ok? Entonces, si solamente puedes tener una detención preliminar por delitos que tengan una pena mínima de 8 años, entonces hay un montón de delitos que no entran. No entran, sobre todo los de corrupción, tráfico de influencias, todo eso no entra. Chao. Eso es lo que ha propuesto el Ejecutivo. Eso es lo que va a aprobar el Congreso. Eso es lo que van a debatir este jueves, llamando expertos, dándole largas, ¿no? Mientras ponen dinamita en la puerta de una casa ayer en Trujillo de nuevo, mientras asesinan a un periodista de cuyo caso no se sabe nada, salvo que el alcalde ha dicho yo no tenía nada contra él ni él contra mí, por favor. Y además se le ha hecho programas contra muchas autoridades, así que no soy el único. ¿Esa es la respuesta legislativa? 88 delitos quedan fuera. Es igual como en el tema de organización criminal. Más de 50 tipos penales están fuera de organización criminal. No porque no hayan organizaciones criminales que puedan ejecutar esos delitos bajo la forma de organización criminal, sino que los han dejado fuera. Es solo para sicariato y extorsión, pero no para lo demás. Mientras tanto, en el Congreso sí se han dado tiempo para otras cositas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se está reuniendo y está persiguiendo a potenciales candidatos a la presidencia. ¿Cómo lo oyen? Ese es el plan. A ver, Martín Vizcarra, por favor, esta es la noticia. Congreso cobra venganza y aprueba informe que propone inhabilitar a Martín Vizcarra y a Salvador del Solar y también al exministro Vicente Ceballos, a los tres, por la disolución del Congreso en el año 2019. Ya pasaron 5 años, ya el antejuicio terminó. Para ese hecho, temporalmente, el Congreso no tiene nada que decir. En 2020, el Tribunal Constitucional dijo que la disolución era constitucional. El 2023, para justificar una ley inconstitucional de este Congreso, que en la práctica desaparece la cuestión de confianza, este Tribunal Constitucional, el que ha nombrado este Congreso, dijo que no había denegación fáctica y que por lo tanto, bueno, no se podía hacer de esa manera. Ok. Pero dijo en la misma sentencia que la sentencia del 2020 no la podía desconocer, que no había nada que hacer. Bueno, el congresista Héctor Ventura de Fuerza Popular ha hecho un informe diciendo lo contrario. Y por más que se le ha explicado en términos jurídicos que lo que propone es una reverenda estupidez jurídica, igual lo han aprobado ayer. Cuando una persona no entiende razones jurídicas, lo que tiene detrás son razones políticas. ¿Qué está pasando con Martín Vizcarra? A ver. Tiene 2 inhabilitaciones, ya. Una por 10 años por vacunarse clandestinamente y otra por 5 años por compras durante el COVID. Esta sería la tercera y en un ratito les cuento, viene una cuarta. ¿Por qué la desesperación del Congreso de ponerle inhabilitaciones una sobre otra? Porque es probablemente el único candidato a la presidencia que ha sacado más de 4% en las encuestas de intención de voto junto con Keiko Fujimori. Y porque el día sábado estuvo en Iquitos, y su mitin fue bien concurrido, ¿eh? Bien concurrido. En una jurisdicción que fue arrasada por el COVID, ¿eh? Durante su mandato, donde no debería ser una plaza muy grata para él. Le fue muy bien. Le fue muy bien. Y eso, para este Congreso, es el fin. Recuerden ustedes que Vizcarra fue el candidato al Congreso más votado. Lo inhabilitaron, no puede ejercer la función pública. Pero lo quieren mantener inhabilitado proceso tras proceso. Vizcarra está litigando en el Tribunal Constitucional las 2 primeras inhabilitaciones, no le van a dar la razón, y se va a ir a la Corte Interamericana donde va a ganar. Donde va a ganar. A lo Petro. Que no ha habido antecedentes, Petro en Colombia exactamente igual. Exacto, lo inhabilitaron, no pudo postular a la alcaldía de Bogotá, finalmente logró que la Corte Interamericana le permitiera postular. por violación de derechos políticos contra el Estado. Ganó. ¿Ustedes creen que Vizcarra no va a ganar una acción de esa naturaleza, de urgencia o emergencia, ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte Interamericana? Ese es el problema del Congreso. Entonces le vaya zampando inhabilitación tras inhabilitación. Salvador del Solar ha dicho que él no quiere postular a nada, por si acaso, cálmense. Pero yo creo que no le iría mal. No le iría mal. Esto fue lo que dijo cuando se enteró de la aprobación. Ignora la Constitución, el informe final, y es una evidente mentira. Entonces, cuando es una evidente mentira e ignora la Constitución, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de persecución política. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de lo que el Congreso está haciendo para no permitir que ciertas personas que no le gusta al Congreso postulen. Porque son competencia, pues. A ver, una segunda vuelta, piensen, entre Vizcarra y Keiko. Entre Vizcarra y Acuña. ¿Quién creen que gana? Así, ¿no? Aunque detesten a Vizcarra y detesten lo que haya hecho durante la campaña, durante la epidemia, la pandemia, el COVID. Aunque lo detesten. ¿Quién gana? Y hay más. Una más, por favor. Hay más. Aprueban acusar a Martín Vizcarra por designación de ex procurador Soria. También. Otra más. Otra acusación constitucional. ¿Y quiénes han votado a favor? 16 congresistas de las bancadas de, agárrense, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos, Acción Popular y la bancada socialista. También. Acusación, esta vez constitucional, contra él y contra la ex ministra de Justicia, Ana Teresa de Revilla, que no tiene culpa de nada. ¿Ok? Este es el fujimorista Víctor Flores, el que ha preparado el informe. Cuatro, ¿no? Todas con inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Ya pues, disimulen un poquito, barájenla. Pero no pueden, pues. Mientras tanto, no todo es felicidad para el pacto en el Congreso. Parece que en la Comisión de Fiscalización les están saliendo un poquito díscolos, ¿no? Y ha sucedido esto. Ayer la Comisión de Fiscalización ha aprobado pedir facultades para investigar a Dina Boluarte por abandono de cargo tras su cirugía. ¿Ok? Y acá sí votaron de todo, ¿eh? Hubo sobre todo los de, los de Perú Libre y la izquierda original también. También votaron a favor, está muy bien, 8 votos a favor y 4 abstenciones, ¿ok? Obviamente el Pleno no les va a dar las facultades de comisión investigadora, no se las da nunca ahora a la Comisión de Fiscalización. Las pidieron para el caso Cofre y no se las dieron, y no se las va a dar. Pero por lo menos se dice que hay alguien que se ha dado cuenta de que hacer oposición a Dina Boluarte es una forma de mejorar tu desempeño electoral el próximo año, o no creen que eso es lo que hay que hacer. El único político hoy que permanentemente desafía al Congreso y a Dina Boluarte, desafía al pacto, es Vizcarra, porque no lo hace ni López Aliaga, ni mucho menos Acuña o Keiko, no, es Vizcarra, y está cosechando popularidad por esa razón. Obvia. Si hay algo que tiene consenso en el Perú es el desprecio lamentable al Congreso de la República y al Ejecutivo. Tienen desaprobaciones que superan el 90%. La mesa está servida para un político que sepa capturar ese descontento. ¿Y quién mejor que Vizcarra, al cual este Congreso detestado persigue una y otra vez? Le están haciendo la campaña. Así es la política. Vamos a una brevísima pausa. Va a estar Flor Pablo con nosotros también para hablar de su renuncia al partido Primero la Gente y, bueno, de lo que se puede hacer desde una posición tan minoritaria en el Congreso. Y regresamos con el caso Sodalicio. Volvemos. We'll be right back. Muy bien, y parece ser que finalmente la Sociedad de Vida Apostólica, Sodalicio de Vida Cristiana, va a ser disuelto. La noticia la compartió ayer Monseñor Miguel Cabrejos, que informó en una entrevista a La República que Monseñor Jordi Bartomeu informó a la Conferencia Episcopal en su pleno de la decisión del Papa Francisco de suprimir el Sodalicio de Vida Cristiana. Como ustedes saben, creo que lo he comentado en este programa, la Conferencia Episcopal Peruana se reúne todos los años en su asamblea anual. Actualmente está reunida en su sede de Lima. Esa reunión tiene que, entre otras decisiones, elegir a un nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, cosa que sucederá, entiendo, el día de hoy. En ese contexto ha llegado al Perú el Monseñor Jordi Bartomeu, enviado especial del Papa, para anunciarle a la Conferencia Episcopal la decisión del Papa. Este anuncio yo les diría que es bastante original. Normalmente esto no sucede. Inmediatamente, Monseñor Cabrejos ha dado una entrevista a La República, está en la edición impresa y en la edición digital, donde alega que la Conferencia Episcopal siempre ha estado al lado de las víctimas y alega que siempre han defendido la tesis de que la fundación del Sodalicio no tenía carisma. Yo la verdad estoy muy sorprendida y creo que todas las víctimas también, y diría que algunas de ellas están furiosas, porque lamentablemente, pese a un conjunto de comunicados y de información que sí puede haber sido entregada al Vaticano, no ha habido un apoyo a las víctimas de la Conferencia Episcopal en ningún momento. Y eso es un problema serio, porque el Sodalicio tuvo en algún momento muchas vocaciones, mucho dinero y mucho poder en el Perú. Y los atendían con los brazos abiertos, tan es así que pudieron concretar la ejecución de 9 cementerios con el permiso de los obispos. Los cementerios no se han hecho solos, los cementerios se hicieron con el convenio firmado con los obispos correspondientes de cada jurisdicción. O sea, están tratando de poner el parche donde la Conferencia Episcopal no cumplió, hay que decirlo, su deber. Algunos obispos sí, y mucho, pero la gran mayoría quisieron mirar para el otro lado. Acá hay por lo menos una culpa por omisión, ¿no? Y por otro lado, han dicho en la Conferencia Episcopal que van a defender al enviado especial del Papa, lo cual ya me parecería el colmo que eso no se hiciera, que ha sido víctima de una persecución judicial que ya se archivó en el Perú. Enviado especial del Papa perseguido por personas allegadas al Sodalicio. Es una cosa francamente escandalosa, la verdad. Monseñor Jordi Bartomeu es abogado, estudió Derecho, se doctoró en Derecho Canónico, es canonista, y trabaja en la Sagrada Congregación de la Fe como fiscal, no es juez, él no juzga, él acusa, él investiga, pero tiene misiones especiales de muy alto nivel encomendadas por el Papa. Fue central en su trabajo justamente de poner orden en la Conferencia Episcopal Chilena. Y en este caso especial, si no fuera por la misión Chicluna-Bartomeu, las víctimas no estarían viendo este día que han esperado durante tanto tiempo. ¿Cuáles son las condiciones de la disolución? Todavía no se sabe porque el decreto no se ha hecho público. Las obras que tiene el Sodalicio, colegios, 3 colegios, 1 universidad, han ya mandado comunicados a sus miembros, a los estudiantes, padres de familia, diciendo que en realidad ellos son de propiedad legal de asociaciones civiles sin fines de lucro, que tienen sus propios proyectos y que van a continuar exactamente en las mismas condiciones. Sobre los cementerios, lo que sabemos es que los inmuebles, 36 inmuebles de propiedad del Sodalicio están en manos de un fideicomiso en la empresa tituladora Acres, que fuera propiedad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. ¿Qué han dicho las víctimas? Tenemos una nota acá. Víctimas del suplicio sobre reparaciones de la Asociación Apostólica. Es irrisorio y los daños son irreparables. Hay una asociación que tiene 29 víctimas, Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas, ¿ok? Ha rechazado una publicación emitida por el sodalicio y dice esa comunicación que han sido reparados. Según uno de los expulsados por el sodalicio, el señor Alejandro Bermúdez, las víctimas han recibido en total, durante toda la vida del sodalicio, 2.8 millones de soles. Bastante menos, ¿no? De un millón de dólares, bastante menos. Y que con eso ya están todas reparadas. El mismo sodalicio reconoce más de 80 víctimas de abusos sexuales, de abusos físicos y de abusos psicológicos, lavadas de cerebro, destrucción de la personalidad. Estamos hablando de gente tan aterrorizada hasta hoy que no puede denunciar, que no puede hablar del tema, porque está muerta de miedo. Por eso hay que recordar con mucho cariño a los valientes que se atrevieron a hablar, porque lo que pusieron en evidencia es que la fundación del sodalicio hace 53 años careció de eso que en la Iglesia Católica se llama carisma, es decir, no fue obra del Espíritu Santo, estuvo al servicio de los intereses y las bajas pasiones de su fundador, Luis Fernando Figari, acusado de violar a sus adeptos. Esa es la situación. Y no solo él, sino otros miembros de la generación que funda el sodalicio. Y si no hay carisma, no hay institución que prevalezca. Los sacerdotes, por supuesto, del sodalicio siguen siendo sacerdotes, pero se tienen que incardinar con el obispo como diocesanos, porque no hay otra forma, hasta que puedan participar de alguna otra institución. ¿Pueden fundar otra institución? Por supuesto, siempre se puede fundar una nueva institución, en otros términos, con otros parámetros, con otras formas. Pero lo que hicieron fue terrible. Fue convertir a una generación de gente que tenía mucha fe en fanáticos, al punto de creer que eran una milicia armada que tenía que servir no a Dios, sino a Luis Fernando Figari. Pagar lo que se debe va a costar mucho tiempo, porque las secuelas de esto son largas. Hay gente que tiene que pagar tratamientos psiquiátricos de por vida. Hay gente a la cual se le obligó a no estudiar, a no trabajar, y nunca se le pagó por su trabajo. Es decir, vivieron en condiciones de servidumbre o esclavitud moderna. Nunca aportaron al seguro social, nunca tuvieron una pensión y fueron servicio doméstico de Luis Fernando Figares sin remuneración alguna, por un plato de comida. ¿Creen que no tienen que reparar y que ya han reparado suficiente? ¿En serio? A una organización que, reitero, se hizo rica. La fortuna se calcula en 1.000 millones de dólares entre inmuebles y dinero fuera del Perú en paraísos fiscales. Esa es la situación que este decreto tiene que esclarecer. Una de las situaciones más delicadas y difíciles. Y respecto de la justicia civil peruana, hay procesos en trámite. Es cierto que todo el tema de violación sexual prescribió y por ahí se han salvado, pero no han prescrito los temas de servidumbre moderna, esclavitud y otras que podrían ser perfectamente perseguibles y que están denunciadas desde hace 6 años en una fiscalía donde dan vueltas y vueltas y vueltas y nadie quiere hacerse cargo de esta papa caliente. Pero ahí están los hechos. Por supuesto, la ministra de la Mujer dijo no conocer del caso en Ginebra en una reunión de Naciones Unidas. Le han mandado inmediatamente a Susel Paredes el informe que hizo la comisión de Alberto Belaunde, donde se narran parte parte de las violaciones en este caso y en otros donde hay abuso de la Iglesia Católica. A ver si se enteran en el Ministerio de la Mujer. Vamos a la pausa. No se muevan. Regresamos con Flor Pablo, renunciando ya al partido Primero la Gente. Estamos con la congresista Flor Pablo. Yo siempre digo que hay cinco justos en Sodoma. Flor Pablo es una de ellas. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, Rosa María. Además, mira, presencialmente creo que hace bastante tiempo.
Muchos años. Me da mucho gusto que hayamos regresado al estudio.
La última vez que nos vimos estábamos en la marcha, recuerdo, claro, con los jóvenes.
Que nos vimos
de
físicamente.
Las pocas marchas que nos vimos físicamente, sí, porque siempre ha sido
siempre ha sido virtual. Y bueno, no son buenas noticias porque cuando se emprende un proyecto político se emprende con ilusión, ¿no?
Así es.
Usted dejó el Partido Morado, se quedó en el Congreso, bueno, comenzó a buscar otras alternativas y surgió primero Lo Justo, así que es. Era un proyecto con Marisol Pérez Tello y otras personas, Alberto Belaúnde y otros más, que querían sacar adelante una iniciativa, no pudieron llegar con las firmas. Tal vez hubieran podido llegar, ¿eh? Pero se chuparon y dijeron no, y se inscribieron todos en un partido que ya tenía inscripción, que es el que maneja Miguel del Castillo, Primero la Gente. Dije, bueno, usted sabe que yo siempre les dije al aire, Primero la Gente, hay que pagarle a la gente, Miguel del Castillo le debía plata a todos los trabajadores de Nativa, ya ha pagado a varios, está solucionando el problema. Bueno, y de ahí aparece la renuncia de Susel Paredes, y luego aparece la suya. ¿Qué pasó?
Sí, bueno, yo retomar lo que tú has dicho al inicio, ¿no? Uno no entra a un proyecto político cual fuera pensando irse a los 6 meses o no, uno entra y en mi caso de verdad sí con mucha esperanza y darle esperanza a la gente y una alternativa a la cual puedan confiar. Por eso es que, por justamente ser una alternativa por la cual confiar es que estoy sola en el Congreso. Sí. Porque me cuesta, he hecho 2 veces bancada porque no llegamos con bancada nosotros y al final mi conclusión es un riesgo absoluto juntarte con uno o con otro porque ya son niños, son muchos sueldos, tú no sabes cómo van transando, los que inicialmente conocías y pensabas que eran medianamente honestos, te dan señales de otro tipo, entonces mantenerme sola. Y ahí surgió esta iniciativa tan bonita que es Lo Justo, que nos mantenemos todavía cohesionados como bloque, como grupo. Y claro, era cuesta arriba lo que venía, fuimos a Primero la Gente, conversamos con otras agrupaciones políticas también, pero encontramos coincidencias con el ideario. De hecho, si tú escuchas a Manuel Hato, ¿no?, que ha salido mucho a explicar el tema del ideario, a otros integrantes de la dirección nacional, hay mucha coincidencia en el tema del ideario. Pero el tema ya viene en el día a día, ¿no? ¿Y cuál es el asunto que a mí, y yo lo he puesto clarito en mi carta, porque, verdad, Rosa María, yo siempre he dicho que soy políticamente incorrecta. ¿Será que tengo 4 años en este camino y prefiero poner, no, que me voy, digo no? He puesto los puntos tal cual y de verdad con la esperanza de que corrijan. Porque en un partido puede entrar gente de todo tipo. 30,000+ militantes efectivamente se pueden filtrar. El tema es cómo tú reaccionas frente a lo que ocurre. Y hay dos situaciones que me han incomodado.
A ver, pues, hablemos de estas dos situaciones. Me imagino que una es la designación en el gobierno de Dina Boluarte de un funcionario de la Embajada de España.
Así es. Y, o sea, tenemos a... Yo acababa de ver una comisión política anterior, conocí al señor Haas, no sabía que era militante, uno se va conociendo, tanta gente, y resulta que aparece a los pocos días su designación como agregado cultural uno indaga y de hecho ese es un cargo de confianza. Ah. Nosotros tenemos una posición crítica con varios comunicados diciendo que este gobierno es responsable de las muertes, de asesinatos de nuestros compatriotas en movilizaciones, que es un gobierno corrupto, incapaz y todo lo que estamos de acuerdo. Y por otro lado, gente cercana a la dirigencia nacional y con una participación los espacios de decisión.
Claro, eso es lo que pasa. El señor Haas, a ver, primer acto, es cuñado de Jorge del Castillo, tío de Miguel del Castillo, tío carnal. Segundo acto, ha sido alcalde de Pueblo Libre, donde le dio empleo a Nicanor Boluarte.
Así es.
¿Ya? Tercer acto, aparece inscrito en el partido, pero como miembro del Consejo Ejecutivo Nacional, o sea, en un cargo dirigencial, ¿verdad? O participando en la Comisión Política.
Participando en la Comisión
Política. Pero participando en la Comisión Política. Y luego aparece como el agregado
cultural
de la Embajada del Perú en España, en Madrid.
Entonces esas escenas no son correspondientes, pues no corresponden a la posición del partido respecto a este gobierno. Entonces el pedido fue, sacamos de hecho un comunicado, bien, ahí zanjamos.
Le quitan la militancia, perfecto.
Y al rato se baja el comunicado, se entra en un... Mira, de verdad...
Ah, ya, ya. Se borró el comunicado que ya estaba comunicado.
Se bajó de las redes.
Ok.
Eso,
le dijeron a usted, mire, señor Juan Pablo, no va a suceder. El señor va a seguir siendo militante y así son las cosas.
Bueno, y lo que yo pedí fue que se iniciara, que no se podía hacer efectivamente arbitrario en sacarlo, claro. Iniciemos un proceso en la Comisión de Ética.
Perfecto.
¿Y? Pero lo que no veo es justamente que se tomen esas decisiones. Entonces comienzan, y yo lo he dicho además en la propia comisión.
¿Y usted sintió que la estaban meciendo?
Mire, yo vengo, como les dije, no tendré mucha experiencia política, pero vengo de años en la administración pública.
Claro.
Y también tengo una experiencia en mi juventud de haber intentado en grupos de izquierda donde reunión 1, reunión 2 no pasaba nada y me fui. Porque claro. No, de verdad, para mí las cosas tienen que ocurrir. Uno se puede equivocar, yo me he equivocado varias veces también, porque claro. Uno se equivoca en los trabajos, en la gestión parlamentaria, lo que fuera, pero uno tiene que enmendar.
Claro.
Entonces, bueno, ya está esta situación que yo me enteraba ahí por las noticias. En realidad, Susel Paredes nos avisa y entonces, a ver qué pasa acá, hay que tomar decisiones, el comunicado muy bien, y luego lo que yo esperaba es que se inicie un proceso en ética y se retire el señor porque no corresponde
claro.
con nuestro ideario, con nuestros planteamientos. Consiguiendo un proceso igual, pero que claro. se le retire.
El tío del
bueno,
señor
ahí
del Castillo.
También uno se va enterando de esas... De esas relaciones. Yo no sabía, mira, y lo digo así para claro, que uno se tenga
más. Se metió con el tío. Pues.
Porque no aparecía en las conversaciones, aparecía claro. ahí recién, ¿no? O sea, claro. no tuve, hasta el momento que apareció que efectivamente había el vínculo de claro. familiaridad, y con más razón todavía,
claro.
¿no? Entonces, esas situaciones, la verdad, no tanto el hecho mismo, ¿ya? O que hayan personas homofóbicas, que haya una...
Ese es el segundo caso.
El segundo caso, que hay personas efectivamente que, yo digo, pues se han equivocado de partido, que vayan a Renovación.
Claro.
Ahí se pueden sentir muy cómodos defendiendo las causas que ellos también defienden y que yo
claro.
combato,
claro.
que son adversarios ferros porque yo defiendo derechos
¿pero son
de igualdad, de libertad.
Bueno,
o sea, algunos se definen como pastores, ¿no?
Se definen como pastores.
Y dicen que van a ser candidatos. Entonces, otra vez, el hecho, eso que haya gente así, no es la preocupación, el tema es
su familia es evangélica,
sí,
¿verdad?
Mi madre, yo tengo de... Mira, y me han criado en el respeto. O sea, hay gente evangélica, de verdad, que tiene un valor por las personas.
Claro.
Y mi madre, si hay algo que me ha inculcado, mira, yo no vengo del movimiento ni LGTBQ+, ni del
nada.
Feminismo. No, vengo de una educación de casa de respeto absoluto a la gente. Será también que yo vine a Lima provinciana, ¿no?
Claro.
Y también he sido sujeto y objeto de discriminación por mi origen, ¿no?
Usted es estudiante de colegio católico, pero con madre evangélica.
Claro.
O sea, conoce bien los
sí,
dos mundos.
Sí, los dos mundos. Mi padre es católico, he convivido desde muy chica. Entonces tengo una familia evangélica materna amplia. Voy a los matrimonios, a las celebraciones, a todas las actividades.
¿Y le parece que son homofóbicos los evangélicos que usted conoce? No.
Mira, no. Por lo menos la que, ay, pues es una tía
sí,
y demás
claro.
que yo converso, igual les explico, claro. pero siempre con mucho respeto y no con el nivel de agresividad. Y la verdad, yo ayer estuve en un programa y me dio pena comentar esta situación. O sea, Susel no lo ha dicho, ha sido muy cuidadosa, creo, pero yo ya no podía, de verdad. O sea, Susel estaba ahí siendo víctima también de un ataque, ¿no? Y creo que de verdad las personas que hemos sido... en algún momento atacadas nosotras, nuestras familias, por el quehacer político, lo que me pasó cuando era ministra, que se inventaron la cosa más horrorosa, que yo había pagado no sé cuántos millones para el enfoque de género a mi esposo, cosas que circulan por ahí, mentiras
todavía,
absolutas.
Tus consultorías.
Ah, sí, sí.
Siempre
sí.
Sueltan los
Yo
trolls.
Siempre le digo eso a algunos congresistas que se atrevieron a decirme, le digo, bueno, vamos a la fiscalía inmediatamente, denúnciame. ¿Qué claro. haces tú con semejante información sin denunciarme? Si soy una corrupta, se quedan callados, porque saben que no es cierto, ¿no? Porque
claro.
o si no, te denuncio por difamación, le digo, claro. porque es lo que estás haciendo. Bueno, entonces dos situaciones entre un grupo ultraconservador, ¿no? Que no defiende los valores pues, de igualdad, de libertad, de respeto, otro que tiene que ver con personas vinculadas, que lo digo en mi carta con claridad, a este gobierno, entonces, y la no acción de la dirigencia nacional. Y bueno, yo podría haber esperado eso 4, 5, 6 meses, pero la verdad... Creo que pasa el tiempo, yo tengo una exposición mediática que no tienen otros militantes del partido,
ningún otro.
Todos los días al Congreso, tengo los medios ahí y yo no puedo estar tapando, defendiendo, callando, no es mi estilo.
Claro.
Entonces yo dije, a ver, una decisión personal, el bloque Lo Justo por supuesto se mantiene, Marisol acaba de lanzar su candidatura, yo espero que le vaya muy bien,
claro.
hagan el intento y la verdad yo sé que espero Maris, Rosa María, que se quede Marisol y todo el equipo y mi salida... sea realmente un mecanismo también
de
llamado a atención y de presión
ahora,
para que tomen decisiones.
Ahora,
y limpien el partido, porque
claro.
es una buena alternativa de gente muy valiosa. La verdad
claro.
que he conocido gente
ahora,
muy, muy valiosa.
En esta dirección nacional, ¿usted tiene una voz minoritaria? Eso es lo que no entiendo. Porque si han entrado de Lo Justo un buen grupo, usted no pudo hacer, bueno, grupo, ¿no? O sea, somos 5 o 6. No hubo forma.
Mira, somos una voz en cantidad, hemos sido varios, pero a la hora de pasar
la
a de las decisiones, no estamos ni siquiera formalmente como miembros de la comisión política.
Ah.
Entonces yo ya venía pidiendo también eso, y es lo que le he dicho a mis colegas de Lo Justo,
no,
que
pues.
Se queda. Mira, yo se los he dicho así.
O sea, los han invitado a la fiesta y no pueden comer, no pueden bailar.
Porque no tenemos la
claro.
tarjeta de entrada, o sea, cuando quieren nos dicen,
tú
oye.
Tú estás aquí en esta fiesta para mirar nomás.
Y yo he sido bien
tú
clara.
Ni comes, ni bebes, ni bailas.
En la administración pública, lo que no está escrito.
Ah, no existe.
No existe.
Entonces,
sí. Y le digo, y no me digan que un partido es diferente.
O sea, no, pues, ¿cómo aceptaron entrar?
Porque creo que creímos de buena fe.
Ah.
Se acabó la buena fe en mi caso. Uno va aprendiendo entre que
sí.
pase y pase. Y yo que era de las, y a mí siempre me dicen que soy desconfiada. Yo decía, ¿dónde está el documento que tenemos que firmar? No, mire, eso más adelante. Más adelante, yo espero que ahora el bloque Lo Justo
claro.
que se está quedando logre un acuerdo formal.
Usted y Marisol se inscribieron como militantes.
Así
y de ahí nunca más.
No, hemos participado
no, sí,
en la
sí,
vida.
Sí, pero nunca más en la comisión en la que toma las decisiones.
También hemos participado.
Ya.
Hemos participado
pero
en las
Pero a la
reuniones.
Hora de tomar una decisión.
Pero iban avanzando las decisiones, en realidad las decisiones ya prácticamente estaban tomadas. El bloque de los evangélicos estaban antes que nosotros entráramos,
claro.
el señor Haas estaba antes.
Claro.
En realidad íbamos, yo tenía la sensación que estábamos construyendo.
Claro.
Pero por ejemplo, aparece que la alianza con No Perú y con Verónica Mendoza... Y era una noticia que estaba ahí. Yo dije, yo salí a decir mi posición.
Ahí usted, o sea, no estaba de acuerdo.
Yo no estaba de acuerdo, por supuesto.
Claro.
Y parecía que mi opinión, pues ahí ya estaba tomada la decisión y bueno, se relativiza.
A ver, evangélicos homofóbicos que pactan con el gobierno y que quieren aliarse con Verónica Mendoza.
Bloques diferentes, pero eso es en resumen, ¿no?
Eso, pues, es una chanfainita.
Es complicado. Entonces,
no,
yo espero de verdad, también, porque Rosa María...
Eso, escúcheme, lo he puesto de una manera muy ridícula.
Un combinado.
Pero es un combinado. O sea, ¿cómo vas a tener, pues, evangélicos homofóbicos que quieren aliarse con Verónica Mendoza?
Pero a la vez, Rosa
no
María,
entiendo nada,
el tema es tan complicado
claro.
que efectivamente, primero la gente es una junta de varios bloques,
claro.
de gente de izquierda, pero todas bajo principios
bajo
democráticos,
claro.
de honradez y de sensatez.
Y sobre todo democráticos, ¿no?
Y claro, y ya uno programáticamente pues se ha ponido de acuerdo, porque como siempre digo, para lograr a veces llegar al piso 10 siempre hay que pasar por todas las gradas. Entonces, bueno, algunas cosas iremos hasta más acá, uno puede conversar. Yo ahí no soy, pues, de decir,
claro.
El tema hace poco, por ejemplo, lo que salió en el Congreso, el matrimonio igualitario, creo que efectivamente se debería dar, pero si podemos avanzar hacia una unión civil, vayamos avanzando. Y así, con diferentes, en el caso igual, ¿no?, del tema del aborto, creo que no hay que penalizar a las mujeres y a las niñas que son violadas sexualmente y que debiera tener esa opción, debiéramos más bien tomar acciones frente a esa situación tan dolorosa. Bueno, en fin, hay situaciones que uno puede, de verdad, con sensatez, con criterio de realidad, llegar a acuerdos. Pero cuando ya no hay, o sea, una persona que te dice, sí, en el Perú vivimos una dictadura, y al día siguiente dice, Venezuela es una democracia, y celebran eso de verdad, yo no tengo espacio para estar ahí.
Es muy grueso, pues ya no se puede.
No se puede, o sea, yo creo que las cosas tampoco es una exquisitez, queremos todos limpios, puros, inmaculados, sí, decentes.
Claro.
No ladrones, porque creo que eso ya los tenemos bastantes en el Congreso.
Pucha, Dios mío.
No podemos, yo siempre he dicho, un partido político no puede engañar a la ciudadanía. Por lo menos que su oferta electoral sea de gente proba para renovar la política, porque si no, ¿qué le vamos a ofrecer? Imagínate que yo yendo con, ojalá limpien, la verdad, yo estoy haciendo todos mis esfuerzos, y de hecho ya he dicho ayer y hoy, ahí acaban mis esfuerzos, porque el que quiere escuchar, escucha, y el que
no,
es su responsabilidad, ¿no? Haciendo todos mis esfuerzos para decirle limpien, es una buena alternativa primero la gente. Claro. Hay gente muy valiosa que han creído, así como nosotros y otros colectivos.
Ahora, en este momento está libre para ser invitada. Al Senado, por ejemplo, solo al Senado.
No, porque los plazos no permiten, la fecha de renuncia y todos los temas, en realidad yo me quedo
en el aire,
y ¿sabes qué? Sabía eso, porque sabes, para mí, Rosa María, es más importante lo que he construido con la gente en este tiempo, que es la confianza. Claro. Yo no podría dar la cara a la ciudadanía estando al costado con un pastor evangélico que dice todo lo contrario que yo digo. Entonces, ¿por qué me quedé? ¿Por un cargo? Me quedé porque quería llegar al Congreso, porque efectivamente hay que hacer contención democrática. Estaba en el dilema, llegar con todo eso, hacer contención democrática o respetar mis principios. Y la verdad que ha sido una decisión compleja, pero al final dije, mira, no hay forma. Y algo que a mí me ayuda mucho en mi vida es que al final del día me mire al espejo y me reconozca todavía. Y eso es algo que me ha ayudado en el Congreso, porque el Congreso, todo el nivel de negociación te puede hacer que termines. Yo conocí al inicio gente que yo decía, qué bien que ha llegado, ahora no los reconozco. Y yo no sé si ellos se reconocen cuando se ven al espejo todavía.
Qué pena, ¿no?
Sí, triste.
Es tristísimo.
Entonces,
pero la pena no es solamente del carácter personal, ya me dicen que nos tenemos que ir. La pena es que al final del día las decisiones del Congreso perjudican nuestras
totalmente.
Vidas. Totalmente. Nuestras vidas. Y en este momento, en una escalada criminal como la que estamos teniendo, que el Congreso no apruebe la detención preliminar,
estoy
por
pidiendo,
insistencia,
estoy
con
pidiendo,
un pleno extraordinario.
Estoy pidiendo, porque necesitamos 78 firmas.
Exactamente.
He hablado con varios congresistas el día de ayer.
Son unos
pedir
hipócritas.
Que tenemos que activar el pleno extraordinario. No podemos esperar pues hasta marzo.
Son unos hipócritas.
Mira, cada día
todos salen a decir,
se asesina.
Sí, nos solidarizamos. Son unos
Caraballo,
hipócritas.
Que es el lugar donde he crecido. Me llaman las vecinas, me dicen, mataron a un joven mototaxista porque lo estaban extorsionando por 2 soles, tenía que pagar cupo. O los casos que yo sigo de violencia sexual a niñas, no se puede hacer la detención preliminar.
No,
y me dicen
grande.
Las fiscales, no podemos hacer nada, congresista, estamos de brazos cruzados. O sea, eso es lo que ha hecho el Congreso, dice que corrigió, pero para mí la jugada en pared es fabulosa, pues, ¿no? Dice que corrigió, mandó corregido, ¿y qué hace la presidenta? Nos pasea. ¿Y qué hace el Congreso? Ah, se hace loco, porque cuando hay voluntad, el presidente, la mesa directiva, estaría ahorita consiguiendo los 78 votos para hacer el pleno extraordinario, y no esperar hasta marzo que sigan fugados delincuentes, criminales, sicarios,
violadores.
Y además
hay una cosa absolutamente hipócrita que la gente tiene que saber. Este gobierno quiere un debate sobre pena de muerte para violadores.
Ah, sí.
Y hoy no se puede detener preliminarmente a violadores.
Así es.
De los cuales la fiscalía conoce que son violadores.
Así es.
Pero como no están en flagrancia, porque agarrar a un violador en flagrancia es casi imposible.
Así es.
Están en absoluta libertad.
Así es.
Son unos sinvergüenzas.
Hay un cinismo entre el Congreso y el Ejecutivo realmente, y de darle espalda, y es clarísimo lo que ha pasado ayer, estos días en Ginebra, ¿no? Con este encuentro de Naciones Unidas, donde llama la atención al Estado peruano porque estamos de espaldas a la niñez. Por culpa de este gobierno y este Congreso no tenemos textos escolares. No tenemos una buena alimentación porque le estamos dando carne de caballo. No tenemos la posibilidad de detener a los violadores. En realidad es de una dureza. Ya ni hablo de las reformas educativas, las reformas, todo lo de reinfo. En realidad es un desarme del Estado, Rosa María, de la capacidad, que no era, por supuesto, perfecta, pero había una capacidad de respuesta en el Estado, de servicios a la ciudadanía y, claro, de derechos, ¿no? Al final, la verdad, lo que viene es muy duro, y creo que tú siempre lo señalas, la calle. Yo digo, el silencio también se cansa de callar. Yo espero que vengan nuevos tiempos.
Me están llamando la atención con los tiempos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a Flor Pablo. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa de su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos despedimos. Un gran abrazo a Pedro Salinas, Paolo Gas y Daniel Llovera, a José Enrique Escardó, todos periodistas que han luchado contra el mal y han vencido, han prevalecido. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir el programa, de darle like y de suscribirse al canal de La República en cualquiera de sus plataformas para que estén siempre al día con nuestra información. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.